Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Hola, querido amigo, querida amiga, bienvenido, bienvenida a tu programa Conversando con el Especialista. Mi nombre es Sebastián Anzuategui y es un placer poder estar contigo en este momento donde vamos a aprender. Y el tema de hoy es el impacto emocional de crecer en un hogar conflictivo. Este tema es un tema que afecta a muchas personas. Tal vez tú has vivido en un hogar, tú vienes de un hogar conflictivo. Tal vez tú te estás pasando por ese momento en este momento. Y te preguntas, ¿cómo puede afectar esto a tus hijos? Hoy vamos a abordar este tema con una especialista, así que te invito desde ya a que prepares tu teléfono para poder entrar en contacto con nosotros. Puedes escribirnos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, el más 55 12 98 15 100 29. Te lo repito, más 55 12 98 15 100 29. Y para abordar este tema que es tan importante, tenemos una invitada muy especial, Nadieska Núñez. Ella es psicóloga clínica, magíster en terapia familiar y terapia cognitiva. Nadieska, bienvenida.
Gracias, qué placer estar contigo, un honor como siempre. Me siento siempre parte de esta familia.
Así que es de gran alegría
poder compartir con este programa nueva vez.
Muchas gracias, Nadieska. Para mí también es un placer poder tenerte aquí. Para nosotros aquí en la familia de Nuevo Tiempo siempre es un placer que puedas formar parte de estas entrevistas. Nadieska, el tema de hoy es bastante interesante porque no todos los hogares enfrentan este tema. Para muchas personas es un tema bastante difícil de abordar. No todos los hogares conflictivos viven las mismas situaciones, pero muchos niños crecen en ambientes marcados por discusiones, tal vez una tensión o tal vez una falta de estabilidad emocional. Por eso, para comenzar, quiero preguntarte, ¿cómo puede influir este tipo de ambiente en el desarrollo emocional de un niño?
Bueno, comienza con el hecho de que el equilibrio emocional de toda persona comienza con bases fundamentadas en el hogar. La dinámica de relación, la forma como nos comunicamos, la manera como los padres se tratan entre sí, la forma como los niños reciben, incluso la corrección. Todo eso son factores determinantes en la formación del carácter y posteriormente de la personalidad. Entonces, eso es vital. Lo que estamos hablando es de la raíz, la base sobre la cual se interpreta todas las demás experiencias sociales que ellos van a integrar a partir de su día a día. Entonces, esto es lo más importante de todo, porque si nosotros nos formamos dentro de un hogar donde padres gritaban, pegaban, maltrataban, humillaban verbalmente, pues entonces vamos a ver una persona cuya personalidad y carácter se va a formar en base a esos principios. Pero por lo contrario, donde había padres que no gritaron, padres que eran respetuosos entre ellos, padres que modelaron aquello que enseñaron, entonces tenemos personas que de adultos pueden tener mayor equilibrio y regulación en sus respuestas emocionales.
Qué importante lo que mencionas, cómo nosotros aprendemos de nuestro hogar, de nuestros padres, y es por eso que para aquellos que son padres y nos están escuchando, esta entrevista es tan necesaria para entender justamente qué pueden hacer. Pero ahora, Nadieska, me encantaría tal vez profundizar un poco en esa definición de lo que es realmente un hogar conflictivo, por así decirlo, ¿no? Tú mencionaste ya algunas características, humillaciones, tratos groseros, castigos inadecuados. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de en qué consiste un hogar conflictivo para que tal vez los padres que nos están viendo en este momento puedan identificarlo?
Mira, hay dos elementos esenciales visto de manera práctica. Uh-huh. Un hogar conflictivo se transgrede los derechos de sus miembros. Uh-huh. Es decir, las necesidades afectivas, emocionales, recuerda que el hogar es el lugar donde mis necesidades afectivas deben ser satisfechas. Un papá y una mamá tienen la obligación de proveer amor, atención, cariño y cuidado a sus hijos. Pero los hijos, por su parte, deben ser figuras que expresen respeto y admiración a sus padres. Entonces, dentro de un hogar conflictivo, esos principios se violentan, esos principios se carecen de su presencia. Otro punto es que, aparte de que nuestras necesidades esenciales no son satisfechas, de manera muy particular vamos a ver que puede haber al menos un miembro de la familia que es quien activa estos procesos disfuncionales. Puede haber al menos uno. Hay hogares donde todos colaboran, pero al menos un miembro de este sistema es como que enciende la mecha de todo este proceso que daña y afecta la dinámica de respuesta emocional de cada uno de los miembros.
Entiendo, entiendo. Y en relación a las humillaciones que tú mencionabas, ¿qué tipo de humillaciones tú mencionarías que son habituales o tú has visto en tu práctica clínica, en tu práctica médica, como, bueno, como terapeuta, como psicóloga? ¿Qué tipo de humillaciones o frases se mencionan en estos hogares normalmente?
Mira, la humillación tiene una característica, de hecho hay una herida que se llama así, herida de humillación. La humillación tiene una característica, es que tiene múltiples formas. Yo puedo sentirme humillada por el simple hecho de que mis padres me ignoran y yo percibo que ignorarme, sea desde mi autopercepción, es una forma de humillación. Esa es como la humillación pasiva. Las personas directamente no expresan querer humillar, pero humillan. Pero hay una humillación activa, que son esas personas que deliberadamente te expresaron palabras y frases que te dañaron, que te hirieron, que te lastimaron, que generaron en ti malestar significativo, que te ofendía. Entonces ya esa es esa humillación activa. Te voy a dar un ejemplo de una pasiva, por ejemplo, padres que prefieren, tienen tres hijos, y expresan cierta preferencia en uno que en otro. Eso es una humillación pasiva. Tal vez mi papá no me está humillando de manera directa, pero me demuestra amar o cuidar o proteger más a un hermano que a otro. Y una activa, pues un padre que deliberadamente le dice a un hijo, tú no eres valioso, tú no sirves para nada, tú no vales, tú nunca haces nada bien. Y eso puede hacerlo de manera privada o tal vez hacerlo de manera colectiva. Entonces, ahí tienes dos ejemplos que se dan muy frecuentemente en este tipo de familias.
Excelente. Muchas gracias por estas explicaciones, aclaraciones. Ahora, sabemos que las experiencias en la infancia pueden dejar huellas, como lo mencionaste, huellas que pueden permanecer durante muchos años. ¿Podrías mencionarnos de qué manera un hogar conflictivo puede afectar la autoestima, la forma de relacionarse, incluso las decisiones que una persona toma en la adultez?
Oh, pero de múltiples maneras, de hecho. No es un secreto para ti, vamos a poner tu caso, que tienes amigos que tal vez se casaron y te das cuenta que al poco tiempo de casarse tienen unos conflictos y comienzan unas diferencias y tú dices, ¿Pero qué está pasando si esta gente tiene poco tiempo de unión? Ah, es muy simple. Lo que pasa con eso es que como yo vengo, uno o ambos miembros de la pareja vienen con heridas previas desde su familia de origen, esas heridas no fueron sanadas, no fueron procesadas y no son reconocidas, porque puede ser que yo tenga una herida y yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero yo me comporto de una manera que lastima a los demás. Yo hiero, yo maltrato, yo ignoro o yo tengo una actitud pasiva. Y todo eso es producto de heridas que yo traje desde mi familia de origen. Heridas que yo traigo desde experiencias vividas en etapas tempranas de mi desarrollo y que por yo no ser consciente de ellas, pues por consiguiente no pude sanarlas o no tengo una actitud activa de cambiar, de buscar ayuda psicológica o de leer libros o de hacer actividades o adquirir conocimiento que me permita regular esas tendencias.
Y todas esas tendencias que tú mencionaste, que tal vez están dejando las marcas y todo el tema en las nuevas generaciones. ¿Todo esto se puede revertir? O sea, ¿nosotros realmente a través de ayuda psicológica podemos revertir eso? ¿O existe un punto que tú puedes decir, no, eso ya no se puede cambiar cuando se creció en un lugar, en un hogar conflictivo?
Sí, claro, claro. Hay dos elementos esenciales. El elemento principal es el elemento espiritual. Yo quiero que sepas que hay personas que han salido, y creo que nosotros hemos escuchado muchas veces testimonio de gente que vivió bajo condiciones dolorosas, que vivió experiencias traumáticas de muy, muy, muy desgarradoras. Y esas personas conocieron a Jesús, y a través de su fe, a través del amor de Dios, esas heridas fueron sanadas y esas personas siguieron adelante, formaron mejores familias, transformaron su futuro. Ese es el punto uno. El punto dos es que hay personas también que, aparte de que Dios tocó sus corazones, fueron conscientes de que esa realidad la vivieron y decidieron ser un ente activo en un proceso de transformación de sus propias vidas y cambiaron eso. Y al cambiarlo, entonces ellos comenzaron a vivir de una manera distinta. Entonces están estos dos elementos, está la fe en primer lugar y está también la decisión del individuo de que yo no quiero ser así, yo quiero cambiar. Lo contrario a esto, pues son las personas que son pasivas ante esto y que utilizan expresiones como, bueno, así soy yo. Así yo soy, así he sido siempre y yo no voy a cambiar. Entonces eso se convierte en un abdican, eso se convierte en una barrera que no permite bajo ninguna circunstancia que las personas puedan cambiar esto porque yo estoy decidiendo no cambiarlo.
Entiendo, qué importante, porque claro, si bien ellos vivieron en ese entorno y de alguna manera fueron víctimas de ese entorno, pero ellos también pueden ser responsables de sus acciones a partir de ahora y pueden cambiarlo. Entonces está, es muy importante. Y por eso, tal vez me gustaría ahora profundizar un poco más también en qué consecuencias suelen aparecer con mayor frecuencia en la vida adulta cuando un niño crece en este ambiente y decide no cambiarlo. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden enfrentar?
Mira, pues lo principal, lo que más vas a ver es que hay dificultades muy serias en el contexto de poder desarrollar relaciones significativas, es decir, relaciones importantes, relaciones de seguridad emocional, poder dar afecto y recibir, poder sentirse seguros, aceptados. Todas esas cosas se afectan de manera directa. Lo peor de esto es lo siguiente, mira. Cuando las personas han vivido por mucho tiempo en estos contextos, se acostumbran a ellos y dejan de verlo como algo malo, como algo lesivo, y comienzan a verlo como algo normal. Entonces, esa normalidad impide que yo decida ser un ente activo en el proceso de transformación. Por el contrario, me mantienen, me estancan en ese proceso. Entonces, ahí viene el tema de que me caso y no puedo, me comporto de manera que lastimo a mi pareja o en noviazgos tengo conductas que hieren o tengo conductas de indiferencia o por el contrario, ¿por qué no? En el trabajo, esto también afecta porque esto afecta todas las áreas de mi vida como ser humano.
Qué importante. Es verdad, podemos ver cómo esto puede afectar en varias áreas de nuestra vida y por eso es relevante que tomemos una decisión, que podamos intentar cambiar y hacerlo con todos los apoyos que tanto la vida espiritual cuanto la terapia podrían aportarnos. Ahora, Nadieska, pensando en quienes nos escuchan y se identificaron con esta realidad, ¿qué pasos concretos nos recomendarías para iniciar un proceso de sanidad emocional, romper esos patrones y construir relaciones más seguras y saludables?
Bueno, el primer paso es reconocer que yo tuve una experiencia tanto de familia de origen como personal que me llevó a tener el deterioro que tengo hoy día. Ese es el primero, reconocimiento. El segundo es compromiso. Y tener la motivación de que las cosas pueden cambiar, pueden ser diferentes, de que mi vida puede transformarse, de que yo puedo ser un ente que aporte en vida de otros también. Estar dispuestos a correr riesgo, porque una de las razones que nos impiden hacer esos cambios es el hecho de sentirnos con miedo de exponernos a situaciones que pueden generarnos malestar. Entonces, cuando tú sencillamente te relajas ante eso y dices, bueno, sí, yo estoy corriendo un riesgo y hay una posibilidad de que las cosas salgan mal, pero también hay posibilidad de que las cosas salgan bien. Entonces, yo me aferro, la fe se constituye en un mecanismo también que me ayuda a caminar en ese contexto. Hay personas que han vivido experiencias terribles y han salido adelante. ¿Por qué Jesús no me ayudaría? ¿Por qué no me guiaría en este proceso de sanidad? Entonces ahí viene todos esos elementos donde yo asumo mi responsabilidad y comienzo a caminar en un proceso que muchas veces puede llegar a ser hasta doloroso, ¿eh? Porque no siempre los demás entienden la forma ni lo que yo viví. Pero si yo estoy clara, y claro, en el caso de aquellos varones que viven estas experiencias, pues yo voy a ver los cambios y yo voy a sentirme motivada a asumir mi responsabilidad en consecuencia.
Así es. Y ahora, en el caso de los padres que nos están escuchando y que tal vez ellos sienten que su hogar es un hogar conflictivo, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para aquellos padres que deciden cambiar? ¿Qué primeros pasos deberían comenzar a implementar?
Ok, mira, lo primero es que si tú vives en un hogar conflictivo, tú lo sabes. Las personas saben perfectamente si viven en un hogar conflictivo, porque es algo que no pasa desapercibido, es algo que no es simple, no es sencillo, es algo que afecta a tu vida, que afecta a los demás. Entonces, lo primero que tienen que ver es identificar qué es lo que está dañando la dinámica relacional en mi familia. Identificar si yo tengo, cuál es mi cuota de responsabilidad en ello, de modo activo o pasivo, es decir, activo porque yo hago el daño o pasivo porque no lo evito ni trato de generar el cambio, cualquiera de esas dos condiciones. Luego, intentar ver si es algo que podemos tratar a través de reuniones de familia, a través de compromisos asumidos, a través de cambio, comenzando por la persona sensible al problema en primer lugar. Si siente que eso no lo puede cambiar, entonces lo que sigue en consecuencia es que esta persona debería buscar ayuda psicológica, específicamente terapia sistémica. Terapia familiar sistémica. ¿Qué va a hacer la terapia familiar sistémica en particular? Que va a evaluar de dónde viene el problema, cuándo comenzó, cómo afecta al sistema, quién lo activa, y va a ver todo ese abanico de opciones y luego en consecuencia vamos a tener pues herramientas claras de cambio, como por ejemplo modificaciones en la dinámica interpersonal de la relación matrimonial, cómo se modifica la relación entre los hijos, cómo se modifica la relación parental, padres e hijos, cómo modificamos la injerencia de terceros fuera de la familia que pueden estar afectando. Entonces, todo eso se va ajustando y como si fuera una especie de rompecabezas, todo se organiza y vamos a ver un cambio significativo.
Excelente, muchísimas gracias por esta entrevista. El tiempo se nos está acabando, llegamos a rápidamente ya casi al final de la entrevista y nos encantaría ahora, Nadieska, para llegar al final, darte los últimos 2 minutitos para que puedas dar un llamado especial a nuestros oyentes y también despedirte.
Pues mira, el primer llamado es que nos aferremos a la fe, que Jesús creó la familia y que dentro de su palabra están las herramientas necesarias para llevar una familia y para reestructurar una familia que está lastimada por su historia. Lo segundo es hacernos responsable del proceso que estamos viviendo, no dejarlo para que sea otro quien lo resuelva. Yo debo resolverlo, yo debo querer ser un ente activo en esta dinámica para que el compromiso de seguir adelante dentro de la familia pueda manejarse cada vez mejor. Entonces, solo decirle en última instancia que se puede. con Cristo en primer lugar y con la voluntad de cada uno de los miembros para sanar, podemos tener una nueva familia restablecida, sana, donde ya se perdonan los errores y se sigue adelante.
Excelente, Nadiezka. Muchísimas gracias por estos minutos que compartiste con nosotros. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Tal vez te gustaría mencionar tus redes sociales para que nuestros amigos puedan acompañar un poco más de tu trabajo.
Oh, claro que sí. Me pueden encontrar como @NadiezkaDeNova a través de Instagram, a través de Facebook. Y ahí van a ver muchas informaciones que subo para compartir, informaciones que pueden ayudarle, tips de cómo manejar situaciones en la familia, herramientas terapéuticas. Entonces, con muchísimo gusto, pues por ahí les puedo ayudar y me pueden escribir también a través del Instagram y yo con mucho gusto les respondo.
Excelente, Nadiezka. Muchísimas gracias. Nuevamente te mando un abrazo grande y te agradezco por habernos acompañado en esta entrevista.
El placer ha sido mío. Gracias por el tiempo y bueno, ahí estaremos siempre a la orden en lo que le podamos ayudar.
Muchísimas gracias, Nadiezka, nuevamente. Y a ti también, querido amigo, gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos para poder aprender junto a Nadiezka sobre la importancia de poder sanar esas heridas que están afectando nuestra relación actualmente. Si tú vives en un hogar conflictivo, si tal vez eres una pareja que está enfrentando ese hogar actualmente, nosotros tenemos una revista especial para ti. Es nuestra revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar. Una revista completamente gratuita que engloba varias herramientas de la terapia familiar que tienen el objetivo de ayudarte a resolver esos conflictos. Te enseña, por ejemplo, cómo poder dialogar sobre puntos de vista diferentes, cómo perdonar, cómo aprender a mejorar tu comunicación en tu día a día, en tu hogar. Si quieres esta revista con todas las herramientas que en ella se encuentran, solo escríbenos al +55 12 98 15 129 y te enviaremos esta revista totalmente gratis. Te repito el número, +55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Esperamos tu mensaje y por ahora nosotros nos despedimos. Aquí termina Conversando con el Especialista. Yo, tu amigo Sebastián, me despido por ahora y te invito a continuar en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.